para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, chicas y chicos de cuarto y quinto grado y a todas sus familias. Yo soy Eugenia Quidel y esta tarde junto a la docente Sabrina Flax vamos a estar durante esta próxima hora acompañándolos con contenido de clase. Sabri, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Euge. Buenas tardes a todas las chicas y a todos los chicos que están en su casa con sus familias. Buenas tardes a todas las maestras y los maestros que también nos están escuchando.
Son muchísimos, en toda la Argentina. Hoy es martes 7 de abril y ¿qué les parece si comenzamos rapidito con las clases? Porque hay un montón de cosas para estudiar.
Primaria. Matemática.
La primera materia del día de hoy es matemáticas, Abril.
Matemática. ¿Te acordás, Euge, que ayer Adrián Paenza nos propuso un problema donde teníamos que organizar un aula con 24 bancos y de tal manera que no nos sobre ninguno, en ninguna fila?
Sí, claro.
Bien, y había dicho que había muchísimas formas de hacerlo.
Eso es cierto.
¿No? Que podíamos, no sé, armar, por ejemplo, una fila de 24 bancos.
Que iba a ser en un pasillo bien largo, claro. Porque era una al lado de la otra.
O dos filas de 12.
Claro,
¿no? Sí. Había muchísimas formas.
Varias maneras, sí.
Pero también nos comentó que había algunos números,
sí,
que no nos permitían distribuir de manera que no nos quede un banco fuera.
Claro, no, exactamente. No podíamos armar ese bloque
exactamente, exacto. Porque siempre nos iba a sobrar uno.
Siempre nos sobraba un banco, es cierto.
Bueno, yo hoy les traje, así como para ir metiéndonos, pero lo vamos a desarrollar algunas clases más adelante, pero bien, hoy les traje así como algo para que no nos quede la duda de qué es esto, que estos números se llaman primos.
Ajá.
Hay muchos números primos y son aquellos números que si yo los divido por otro número que no sea ni uno ni el mismo número,
sí,
siempre me sobran. Okay. Por ejemplo, ahora voy a dar un ejemplo así se entiende mejor.
A ver, por favor.
Es difícil hacerlo sin pizarrón.
Claro, acá entonces, hay que usar un poco la imaginación, sí, o mientras te están escuchando, ir anotando en un cuadernito,
exacto,
¿no? Con el lápiz y un papel.
Por ejemplo, el número 11.
Sí.
Si yo al 11 lo divido por 2, me da 5,5. Claro, me sobra 1, me da 5.
Claro.
Y me sobra 1.
Sí.
¿No?
Claro.
Entonces ahí me está sobrando. Ese banco en el aula me quedaría ahí suelto sin saber dónde ponerlo.
Es cierto.
Ahora, si yo hago 11 dividido 11...
Me da 1.
Me da 1, entonces tendría 11 filas de 1.
Sí.
O una fila de 11.
Ok, entonces, perdón, la característica de los números primos es...
La característica de los números primos es que solamente se pueden dividir por 1 y por sí mismo y no me sobra ninguno.
Excelente.
Bien, pero de todos modos no nos vamos a adelantar porque esto también tiene que ver con la división. Y la división la vamos a estar trabajando dentro de unos días.
Bien.
Entonces lo vamos a dejar ahí en el tintero, así como hago en mis clases, que tiro algún dato así y después lo retomamos.
Muy bien.
Sí, y entonces vamos a seguir trabajando un poquito más con la multiplicación.
Dale.
Bien, todos estos días estuvimos trabajando sobre las diferentes formas de resolver una multiplicación. ¿Se acuerdan esta estrategia que habíamos hablado de descomponer el número?
Sí.
La vamos a repasar. Cuando hacemos 17 por 3, desarmamos el 17 en 10.
Sí.
Más 7.
Sí. Por 3.
Exactamente. Entonces hacemos 10 por 3 es 30.
30.
Y 7 por 3.
21.
21.
Total, 51.
Claro, porque sumamos esos resultados. 30 más 21.
Bien.
Perfecto. Entonces tengo que 17 por 3 es 51.
Bien.
En este caso, perdón,
sí, me salvaste la vida. No, en serio te lo digo. Yo lo había aprendido de chica de otra manera. Y pensarlo así es 100 veces más fácil.
Claro. Aparte, lo puedes hacer también mentalmente.
Claro.
Así que sí, está bueno.
Yo siempre necesitaba la división o la multiplicación,
el algoritmo, la cuenta.
La cuenta extendida para abajo.
Claro, sí. Pero esto, bueno, te permite pensarlo de otros modos.
Sí.
O sea, todas están bien.
Claro.
Acá, hasta ahora lo que veníamos trabajando era que uno de los factores, factor se llama al número que estoy multiplicando.
Bien.
Entonces, que uno de los factores es de una sola cifra.
En este caso el 3 era.
Claro. Y el otro factor es de dos cifras.
Como era el 17.
Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una multiplicación donde ambos factores, es decir, los dos números que estoy multiplicando, tienen dos cifras?
Ay, ahí me da un poco más de miedo.
Ahí se pone difícil, pero es un gran desafío.
¿Cómo se hace?
Bueno, puedo usar el mismo procedimiento, el mismo. Por ejemplo, 23 por 17. Es así que es una cuenta, así si me la presentan así nomás me resulta súper difícil.
Ajá.
Pero ¿cómo la puedo resolver?
¿Cómo?
Bueno, descompongo los números como hicimos antes.
Bien.
Entonces, el 23 va a ser 20 más 3.
20 más 3.
Y el 17 es 10 más 7.
10 más 7,
bien.
Ok.
Entonces, acuérdense que tengo que hacer 20 más 3.
Sí.
Y después eso, acuérdense que estamos hablando de una multiplicación.
Sí.
De 10 más 7.
Bien. Bien.
Entonces hago 20
sí.
por 10.
Bien.
Vos, Euge, vas anotando, ¿no?
Yo voy anotando.
Perfecto.
20 por 10, sí.
Después hago 20 por 7.
20 por 7.
Después hago 3 por 10.
3 por 10.
Y después hago 3 por 7.
Perfecto.
Entonces, yo ahí tengo que 20 por 10 es 200.
200.
20 por 7.
200. 20 por 7... 210, perdón.
No.
A ver.
20 por 7 hago 2 por 7 es 14.
Perdón, claro.
Y le agrego el 0, o sea que me da
140.
Ahí va.
140. Me adelanté, estaba haciendo una cuenta mental. ¿Para qué tengo el lápiz y el papel si
Pero
no lo uso?
Es perfecto, porque nos sirve para recordar que siempre de los errores se aprende.
Sí.
3 por 10 es 30. Y 3 por 7.
3 por 7, 21.
21. Entonces, ahora sumo todo eso y me da 391.
391. Ahora sí, entonces es el resultado de cada pequeña multiplicación. Lo sumamos.
Exactamente. Uh-huh. ¿Sí? ¿Podemos hacer otro ejemplo?
A ver.
Hacemos 36 por 14.
36 por 14.
Bien. Primero desarmo los números. Acuérdense, hago 30 más 6 y 10 más 4.
30 más 6 por 10
y
más
ahora
4.
Multiplico.
Sí.
30 por 10 me da...
300.
Perfecto. 30 por 4...
120.
Muy bien. 6 por 10...
60.
Y 6 por 4...
24.
Y ahora sumo todos los resultados.
Y me da, ya te digo...
¿Cuánto?
504.
Muy bien.
Bien, qué bueno.
Perfecto. Bueno, una cosa curiosa de las tablas que también nos vamos a ir... adelantando un poquito, pero para que lo tengan en cuenta...
Sí.
Es que con las tablas... podemos dividir.
¿Cómo es eso?
Es increíble esto. Por ejemplo, si yo sé que 9 por 4 es 36,
sí.
Puedo decir que 36 dividido 4 es 9 y que 36 dividido 9
ajá.
es 4.
Mirá.
Es increíble eso. Es fantástico porque sabiendo la tabla de multiplicar, yo puedo jugar con esos números
ajá.
para poder sacar divisiones así en un clic.
Facilísimo.
Facilísimo. Teniendo en cuenta las cuentas del ejercicio anterior, puedo decir entonces... que 504 dividido 14 me da 36. Y que 504 dividido 36 me da 14.
Excelente.
Imagínate que no tengo ni que hacer la cuenta.
No.
Parece magia, pero no es mágico. Es matemática pura.
Así son las matemáticas.
Sí, sí. Tienen secretos.
Excelente.
Euge, ¿te parece que hagamos un repaso de lo que venimos trabajando?
Dale, cómo no.
Yo te voy diciendo cuentas con opciones de resultados.
Sí, me encanta.
Y vos me tenés que decir cuál de esas opciones es verdadera o falsa.
Acá estoy lista.
Bien, arrancamos. En casa, obviamente, también prepárense para jugar, ¿eh?
Dale.
Bien, tenemos la primera. Para hacer 346
sí.
por 100. Opción A.
Sí.
Me da 34.600.
Sí. O.
B.
Sí.
346.000.
Ajá.
C. 346 millones.
¿Lo digo?
Dale, decilo.
346 por 100 son 34.600, porque le agrego los dos ceros del 100.
¡Excelente! Es lo que estuvimos repasando ayer.
Perfecto.
Muy bien.
Muy bien.
Vamos con la segunda.
Dale.
67 por 5.
Sí.
La opción correcta, la primera opción que te propongo.
Posibilidades.
Las posibilidades. A. Es igual a 6 por 5 más 7 por 5.
Uh-huh.
La B dice 335. Y la C, 500.
A ver, 335 me da, es la cuenta correcta.
Sí.
Pero también puedo llegar multiplicando 60 por 5 más 7 por 5.
Muy bien, es excelente.
¿Sí?
Sí, claro. Muy bien. Porque ahí hice una trampita para mostrar que también lo podemos plantear de diferentes maneras.
Excelente.
Así que, muy bien.
Muy bien.
Bueno, vamos a la tercera y última de este de esta trivia. 39 por 42.
Sí.
Opción A, da 1470. Opción B, 1290. Opción C, 1638.
39 por 42.
Sí.
Bueno, acá me tengo que tomar unos minutos. Hago la cuenta. Hago 30 más 9 por 40 más 2. Multiplico 30 por 40, 1200. 30 por 2, 60. 9 por 40, 360. 9 por 2, 18. Sumo todos los resultados. 1200, 60, 360, 18. Total. 1638.
Muy bien.
Última opción.
Excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿en casa cómo anduvieron? Espero que bien.
Ojalá.
Sí.
Súper bien.
Y si no, cualquier cosa, nos pueden enviar alguna consulta, ¿no?
A través de nuestra línea de WhatsApp, 11-2512-0896. Pero ¿sabes qué? Tenemos muchas ganas de escucharte. Graba tu mensaje. 11-2512-0896.
Bueno, y a modo de una autoevaluación, a ver cómo vamos hasta ahora,
sí.
Para a ver qué hay que reforzar. ¿Qué aprendí sobre las multiplicaciones? ¿Conozco las tablas? ¿Cuáles necesito volver a estudiar? ¿Qué relaciones encuentro entre algunas tablas? ¿Cómo resuelvo cuentas con números que tienen dieces? ¿Qué estrategia puedo utilizar para multiplicar? Y con esas preguntas es para que las chicas y los chicos reflexionen en sus casas y vean qué es lo que tienen que reforzar.
Buenísimo. Matemáticas por hoy, terminamos. Ay, bueno, vamos a otra materia.
Todo lo que aprendimos hoy sigue sonando en la radio. Seguimos educando.
Y aquí seguimos. En Radio Escuela, este espacio en el que el Ministerio de Educación, Secretaría de Medios y Comunicación Pública, a través de Radio Nacional y sus 49 emisoras, están facilitando, haciendo llegar contenido a niños y niñas en toda la Argentina, a través de radio, a través de la televisión pública, a través de la página web seguimoseducando.gov.ar y del Instagram seguimoseducando. Recuerden que a través de el WhatsApp, el teléfono 11-2512-0896, ustedes pueden dejarnos su mensaje grabado, aprovechar, hacerle alguna pregunta a los docentes, a las docentes, y también mandar algún saludo, ¿no?
Sí.
A sus seños, a sus amigos, que tanto deben extrañar por estos días.
Sí, 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 sí. Estaría buenísimo poder escucharlas y escucharlos.
Estaría buenísimo. Y otra cosa más súper importante, que hay unos cuadernillos que se reparten en todas las provincias a través de Desarrollo Social y su red de merenderos y de comedores. Se pueden conseguir también en supermercados, Walmart y toda la red Chango, Coto y Día. Y allí en estos cuadernillos también tienen parte del contenido que están dando todos los docentes, todas las maestras y maestros a lo largo de la programación.
Euge, agrego una información.
Sí, claro.
Que estos cuadernillos, para aquellas personas que tienen datos de internet, también los pueden bajar, los pueden encontrar online.
Ah, buenísimo.
Sí.
Y no tiene costo, ¿no?
Claro.
El uso de redes en este caso.
En la web seguimoseducando.gov.ar no necesita datos.
Buenísimo. Seguimos con la siguiente materia. Sabri, ¿te parece?
Dale. Es prácticas del lenguaje.
Ah, lo que nos gusta a las dos.
Sí.
Qué bueno. Estábamos viendo cuentos de terror, género de terror.
Género de terror, sí. Estábamos viendo cómo armar estas historias. Pero ¿te acordás que ayer empezamos a hablar, para adentrarnos en estos personajes terroríficos, de los personajes de la literatura clásica? Que ayer estuvimos trabajando con Frankenstein.
Sí, claro.
¿No? Y que, bueno, que es una novela, para recordar un poquitito,
sí.
Es una novela que escribió una escritora muy jovencita, Mary Shelley. Uh-huh. Y ayer habíamos estado escuchando algunos fragmentos en la voz de Sol Canessa.
Sí, claro.
¿No? Bueno, y hoy vamos a trabajar con otros dos personajes, uh-huh. que, bueno, otras dos novelas. Una es El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, del escritor Robert Louis Stevenson.
No sé mucho de la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Bueno, vamos a arrancar a contar un poquito
a ver.
Con esta. Y después le contamos cuál es el otro personaje.
Dale.
El doctor Henry Jekyll estaba convencido de que los seres humanos estamos divididos en dos partes, una buena y una mala. ¿A vos, Auge, qué te parece eso? ¿Es así?
Y quizás un poquito, hay en cada uno de nosotros, en cada uno convive un poquito esta cosa buena, el angelito bueno y el angelito malo, ¿no? Y, sí. Y tratamos de encontrar
un equilibrio,
exacto.
Bueno, este doctor creía esto y creía que era posible separarlas.
Ajá.
¿No? Separar estas dos partes. Y para conseguirlo preparó una poción que él mismo probó.
Wow.
Increíble.
¿Y qué le pasó?
Cuando bebió lo que había preparado, su lado malvado se apoderó de él. Su cuerpo se hizo un poco más pequeño, su aspecto se volvió desagradable. También se hizo más astuto y fuerte.
Mirá.
Esta otra parte de su personalidad recibió un nuevo nombre, Edward Hyde.
Ajá.
Entonces estaba el Dr. Jekyll.
Pero cuando le pasaba todo esto, se transformaba en...
Edward Hyde.
Wow.
Y Hyde era realmente muy malvado. Siempre que aparecía, cometía crímenes cada vez más horribles.
Horribles, sí.
Y cuando el Dr. Jekyll se dio cuenta de que estaba sucediendo esto,
sí,
decidió no volver a tomar la poción para que el monstruo que habitaba en él desapareciera de una buena vez.
Ajá.
Pero ya era demasiado tarde y aunque no tomara la poción, se transformaba igual en el malvado Hyde cada vez durante más tiempo.
Uf.
Hasta que un momento Hyde se apodera, ¿no?, del cuerpo de Jekyll. Entonces empieza a tener esta personalidad malvada, cada vez más malvada.
Claro.
Una cosa llamativa de este personaje es que el apellido Hyde,
sí,
se pronuncia igual que la palabra hide, que en inglés significa esconderse.
Claro, sí.
¿Será porque el Dr. Jekyll tenía algo que esconder?
Y es posible.
Esta cosa, ¿no?
Esta dualidad, esta doble personalidad.
Sí, sí. Bueno, y atención, acá hacemos un llamado de atención porque ¿se acuerdan que en las primeras clases hablábamos de los adjetivos, de las comparaciones?
Sí, claro. ¿Sí?
Bueno, acá vamos a hablar de otro tipo de palabras que son los sinónimos.
Ah, me gusta.
¿Sí? Los antónimos y los sinónimos.
Bien.
Algo a tener en cuenta, entonces, las palabras que tienen significados opuestos, ¿no? Como esta dualidad que tiene la personalidad de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esto que son opuestos, lo bueno y lo malo,
sí,
se llaman antónimos. Entonces, por ejemplo, si yo digo que el Dr. Jekyll era alto, pero Mr. Hyde era bajo,
claro,
alto y bajo son palabras antónimas.
Perfecto.
En cambio, las palabras que tienen significados parecidos se llaman... sinónimos.
Buenísimo.
Por ejemplo, horrible y espantoso.
Claro, un sinónimo.
Significan lo mismo o son súper, súper similares, pero son dos palabras diferentes.
Correcto.
Bien, entonces una tareita para casa.
Sí, dale.
Ya que estamos hablando de esto de Hyde y del oculto.
Sí.
¿Se les ocurre algún sinónimo de oculto? Bueno, para que lo pensemos.
Ah, bueno.
Lo retomaremos mañana.
Muy bien.
Acuérdense, algo muy importante, que ahora están mientras escribiendo sus historias de terror, que venimos ya trabajando con esto,
sí,
que los sinónimos son clave para que en nuestros textos no repitamos palabras.
Ah, fundamental.
Fundamental.
Claro, sí, sí, sí.
Tienen ahí una herramienta para autocorregirse. ¿Se acuerdan que les dije, lean en voz alta el texto y ahí se fijan si hace falta comas, puntos? Esto también, cuando lo leen en voz alta...
Si vemos que repetimos palabras...
Exactamente.
Las cambiamos por un sinónimo.
Tal cual. Lean sus textos, fíjense si repiten muchas veces las mismas palabras.
Sí.
Si es así, pueden reemplazar esa palabra algunas veces por otra que signifique lo mismo. Por ejemplo, muchas veces pasa que en los textos que yo corrijo,
sí,
se repite mucho la palabra después.
Ah.
Después pasa esto, después
luego
esto. Entonces, bien, ahí tenemos un sinónimo.
A continuación.
A continuación, más tarde, ¿sí?
Sí.
Ahí tenemos eso.
Excelente.
Tenemos otro clásico,
sí,
de la literatura.
Ajá.
Que es el Conde Drácula.
Me encanta.
¿No? ¿Está bueno?
Me encanta.
Bueno, es uno de los personajes más misteriosos de la historia y se han escrito muchísimas cosas sobre él.
Sí.
La novela que lleva su nombre fue escrita por el irlandés Bram Stoker en 1897.
Ok.
Bien. ¿Alguna vez se preguntaron si entre nosotros y nosotras vivían vampiros?
¡Qué miedo!
Bueno, acá preparamos una trivia para
a
tener
ver
en cuenta si queremos saber si estamos frente a un vampiro.
¿Ah, sí?
Sí.
Contame, a ver.
Mira, algunas pistas, a ver si se animan... en casa y acá,
sí,
Euge.
Dale.
Los crucifijos detienen su furia. ¿Eso es real o falso?
Mira, tengo entendido que no, que los vuelven locos, que los crucifijos los ponen, los alteran, ¿o no?, a los vampiros.
Sí, 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 los alteran. Después, clava los colmillos en el corazón.
No, en los cuellos.
En el cuello, claro.
Buscan sangre.
Sí. no se refleja en los espejos.
Eso es verdad.
Esa es verdadera.
Sí.
Y su piel es muy fría.
Y eso creo que también.
Sí,
verdadero.
Es verdadera. Sí. Es verdadera. Miren, hablando de los vampiros, uh-huh. Yo les traje un cuento de Emma Wolfe que se llama Dientes.
Me encanta.
Para que pensemos un poquito sobre esto de los cuentos de terror.
Ay, me encanta que me cuenten cuentos.
Bueno, ¿arrancamos?
Dale.
Dientes, de Emma Wolfe. Boris Dracul trabajaba de vampiro. Todas las noches se ponía su capa de seda negra, tenía otra de hule impermeable para los inviernos húmedos y se largaba a vampiriar por los caminos de Moldavia. No es fácil ser vampiro en un pueblo de campesinos que se acuestan más temprano que las gallinas. Al menos no lo era para el conde Dracul, incapaz de atravesar paredes, de cruzar volando las ventanas convertido en murciélago y de toda otra acrobacia parecida. Dracul tenía que conformarse con morder el pescuezo de algún enamorado tardío o de un aldeano insomne que estuviera fuera a esa hora paseando el perro. Para colmo, los habitantes del pueblo vivían de la cosecha del ajo y quien más, quien menos, siempre andaba con un diente en el bolsillo. El conde Dracul vivía, claro, en un castillo tenebroso. Durante el día dormía en la bañadera. Créase o no, las bañaderas suelen ser los lugares más secos en esos viejos edificios. Durante la noche alentaba sus peores propósitos. ¿Quién ha visto alguna vez el despertar de un vampiro? Cuando el cucú daba las 12 se levantaba de un salto. Solía darse la nuca contra las canillas, pero eso jamás lo desmoralizó. Con los ojos todavía enlagañados, se peinaba, de memoria porque los vampiros no se reflejan en los espejos, y manoteaba la capa que colgaba del toallero. Después se deslizaba por el ventiluz del baño hasta el jardín. El rocío lo despabilaba ferozmente. ¡Y a comer! Una noche de esas, una tormenta maligna sacudía los muros del castillo. Afuera aullaban los lobos, las lechuzas, los hurones y animales varios. A pesar del vendaval, el conde Dracul se aprestaba a salir. Como siempre, se deslizó a través del ventiluz y marchó hacia el pueblo. En las calles de la aldea, naturalmente, no había un alma. Con semejante tiempo había menos que nadie. Dracul pisó varias baldosas flojas y maldijo en rumano. La panza le crujía y él ya imaginaba una desgraciada noche de ayuno. De pronto, pasos que se acercaban. Suspenso. Screech, screech. Hacían los pasos mojados. Dracul tensó todos los músculos del cuerpo. Observó que una sombra se acercaba por la vereda. Miró bien. Por el rodete parecía una señora. Parecía no, era una señora. Dracul se agazapó detrás de un buzón y esperó a que la dama se acercara listo para dar el gran salto. Más suspenso. Cuando la tuvo cerca, salió de su escondite, desplegó la capa, abrió la boca con un rugido exhibiendo los colmillos. La señora clavó los ojos en esa bocaza que tenía 20 centímetros de su cara y lanzó un grito espantoso. ¡Ah! ¡Qué horror! Lo que pasó después, nadie pudo imaginarlo, ni siquiera el mismísimo conde. La mujer los amarrió por el cogote con unas manos robustas de sifonero y después lo derribó con un golpe de karateka. ¿Con quién se había topado el conde Dracul? ¿Quién era ella? Era nada menos que la temible doctora Caramela, la dentista ortodoncista de la aldea. El terror de las caries, el azote de los dientes desubicados. El conde sintió que lo levantaban por el aire y cerró los ojos. En pocos minutos se encontró sentado en el sillón de la dentista con la boca abierta, las rodillas de la Caramela apoyadas sobre el pecho. Le trababan los movimientos. Estaba furiosa. ¡Qué barbaridad!, decía. ¡Esto está a la miseria! ¿Cuándo aprenderán a cuidarse la boca? ¡Puerco, puerco, puerco! En un rato le emparejó los colmillos, le arregló 6 muelas picadas, le sacó 2 dientes que le sobraban y le hizo un tratamiento de flúor. Después lo fletó para su casa, no sin antes darle un sermón y prohibirle para siempre los merengues. Nunca más anduvo el conde Dracul vampiriando solo de noche por los caminos de Moldavia. Es una pena. Desde entonces, guarda su cepillo de dientes en un vaso junto al tubo de pasta al lado de la jabonera.
Muy bueno. Hermoso cuento de...
Emma Wolfe.
Momento de canciones, ¿sí? Lindísima canción esta de León Gieco, El fantasma de Canterville, aquí en este espacio. Seguimos educando.
mi oportunidad de amar. Sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Esa careta idiota que tira y tira para atrás. He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad. Pero es mejor ser muerto que un número que viene y va. Y en mi tumba tengo discos y cosas que no me hacen mal.